adultos es la tercera causa de enfermedad renal crónica terminal. Esto no es así en los niños. En los niños es una causa rara de enfermedad renal crónica terminal. Ahora lo veremos. Ocurre en todo el mundo y afecta a todas las razas por igual. ¿Cuál es la característica? Nos vamos a fijar en el título. Poliquistosis renal. Hay múltiples quistes en los riñones. Y lo decimos en plural. ¿Por qué? Porque suele ser una afectación bilateral en la inmensa mayoría de los casos. Luego comentaremos que hay algunos casos a veces en la edad pediátrica de presentación unilateral, pero es la excepción. Por lo tanto, nos quedamos con la idea de que es una afectación bilateral en unos riñones que se irán haciendo grandes. Es una enfermedad multisistémica. ¿Qué quiere decir? Pues que se afectan los riñones y otras estructuras del organismo que no son riñones. Puede haber quistes en los riñones, pero también pues, en el hígado, es bastante característico de la poliquistosis dominante, y también en el páncreas, en el bazo, otros problemas cardíacos, neurológicos, hernias inguinales. De todas formas, una compañera nos hablará luego de las manifestaciones extrarrenales, por lo tanto yo no tocaré el tema, pero lo que les puedo decir es que todo esto en la edad pediátrica es muy poco frecuente. Son casos, de hecho, anecdóticos. Lo primero a comentar es que en pediatría, en los niños, a diferencia de lo que ocurre en los adultos con la edad, no es frecuente el que veamos un quiste renal solitario. Es extremadamente raro en la infancia. No estamos diciendo que esto sea una poliquistosis renal autosómica dominante. Lo que queremos decir es que no es frecuente en niños y como mínimo habríamos de indagar en la historia familiar. Al hablar de la poliquistosis renal, hemos de comentar que hay dos tipos. Una que se llama la infantil, que tiene un tipo de herencia que se llama recesiva, que vemos que es menos frecuente que la que nos ocupa hoy, que es la poliquistosis dominante del adulto, que vemos que aparece con esta frecuencia, más o menos, uno de cada 400 a uno de cada 1000 recién nacidos vivos, que es debido a mutaciones en dos genes. ¿Por qué se llama infantil? Porque los principales problemas de esta aparecerán en la edad pediátrica. ¿Por qué se llama del adulto? Porque los principales problemas de esta aparecerán en la edad adulta. Pero curiosamente, la poliquistosis dominante es diagnosticada hoy en día más frecuentemente en la edad pediátrica que la recesiva. Curiosamente y afortunadamente, porque como vamos a ver a continuación, y esta será la única diapositiva para establecer un poquito la diferencia entre los dos tipos de poliquistosis, la verdad es que la poliquistosis infantil, la recesiva, es muchísimo más preocupante que la que nos ocupa hoy. En ambos casos puede haber un diagnóstico prenatal, más que un diagnóstico prenatal ecográfico, una sospecha ecográfica prenatal en la mujer embarazada. Por el aspecto ecográfico de los riñones del feto, se podría pensar, igual es una poliquistosis, puede ser una dominante, puede ser una recesiva o puede ser otra enfermedad renal con pronósticos muy diferentes. Es decir, que realmente puede haber una sospecha ecográfica, pero la ecografía va a ser como muy inespecífica. Esto en ambos casos. Pero en la infantil, pues vamos a ver muchos problemas importantes, en la mayoría de los casos, no en todos, en la edad pediátrica. Los problemas más importantes van a ser problemas respiratorios. Y esto viene derivado porque habitualmente la mujer embarazada tiene poco líquido amniótico y hay una serie de problemas que vienen derivados de este hecho. Pero aparte habrá problemas renales pronto, de enfermedad renal crónica terminal, y habrá también problemas hepáticos. No todos los niños que tienen una recesiva tienen todo esto, pero sí un porcentaje importante y desde luego todos estos problemas son mucho más frecuentes en la recesiva. ¿Qué ocurre con la dominante? Lo mismo con respecto al diagnóstico ecográfico prenatal. La inmensa mayoría de estos niños nacen bien, la mayoría de las mujeres embarazadas que llevan un feto con poliquistosis tienen un líquido amniótico normal, por lo tanto los problemas derivados de una escasez de líquido amniótico afortunadamente no lo vemos. Entre ellos la hipoplasia pulmonar, quiere decir unos pulmones pequeños y por eso hay problemas respiratorios. Afortunadamente en estos niños esto no lo vemos. Luego comentaremos que en un pequeño porcentaje de casos puede ocurrir, pero no es la norma. Lo habitual es que estos niños nazcan bien, no tengan problemas respiratorios. No veremos en la inmensa mayoría de los casos enfermedad renal crónica terminal en edad pediátrica. Y en cuanto a complicaciones hepáticas, que básicamente serían quistes hepáticos, es excepcional en edad pediátrica. las complicaciones hepáticas de la recesiva son de otro tipo, de tipo fibrosis hepática. El que haya quistes hepáticos es muy sugestivo siempre de una dominante. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de una poliquistosis que en general hemos de tener la idea de que la inmensa mayoría de los casos no nos va a dar mayores problemas. En el título decíamos que es una poliquistosis renal autosómica dominante. El hecho de que digamos autosómica dominante, estamos hablando de que es hereditaria y de un tipo de herencia en concreto. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cada descendiente de un progenitor afectado, sea padre o madre, tiene un 50% de posibilidades de heredar el gen mutado. Hoy en día, básicamente, hay claramente definidos dos genes implicados en la poliquistosis renal autosómica dominante, que son el PKD1 y el PKD2. Lo que ocurre en la edad adulta es que los pacientes que tienen una mutación PKD1 van peor. Tienen riñones más grandes, más llenos de quistes. Si en vez de tener tejido renal que haga las funciones que nos acaba de explicar el doctor Álvaro Madrid, tenemos quistes, obviamente vamos a tener un problema. Si todos son quistes, estos pacientes pues van a terminar en una enfermedad renal crónica terminal pronto. Mientras que los pacientes que tienen una mutación PKD2, más de un 50% de ellos a esta edad tendrán una función renal normal y harán la insuficiencia renal algo así como 20 años más tarde. ¿Por qué? Porque si bien tenemos unos riñones con quistes, queda todavía tejido renal funcionante. Por lo tanto, las personas que tienen una mutación PKD1, pues normalmente tienen una presentación clínica más severa, tendrán un mayor número de quistes a una edad más temprana. De todas formas, esto es lo que pasa en la edad adulta, es decir, pues cuando tiene 55 años, cuando tiene 75 años, y lógicamente los verá un nefrólogo de adultos. Y yo insisto, nosotros lo que queremos comentar aquí es qué pasa con estos niños en edad pediátrica. Y sobre todo, lo que es más importante, si está en nuestras manos, hacer algo para que esa situación que ocurre en la edad adulta, que en parte vendrá determinada genéticamente, ya lo hemos visto, si nosotros podemos hacer algo para minimizar o ralentizar, hacer que todo eso aparezca más tarde. Esta es la cuestión, es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. Lo primero que hay que decir es que si bien sí que es correcto decir enfermedad del adulto, porque los principales problemas aparecerán en el adulto, hay que comentar que es una enfermedad que se diagnostica ya en la infancia e incluso en fetos. En la mayoría de los casos, y yo me quedaría con esto, en la mayoría de los casos no vamos a tener muchos síntomas durante la edad pediátrica. Es decir, que van a ser unos niños que están bien, que tampoco tendremos que hacer muchas cosas, lo iremos comentando. Sí que es verdad, y no lo ignoramos esto, que hay un porcentaje de niños que ya tienen una presentación neonatal y pueden tener una afectación severa que en algunos casos se puede parecer a aquella otra que decíamos, que es la recesiva y que para entendernos es la mala, y la dominante podríamos decir que es la buena. Sí que es verdad que estos niños pues pueden tener hipertensión, proteinuria o deterioro de la función renal antes de los 15 años. Proteinuria quiere decir que pierden más proteínas de la cuenta en orina. Es normal que pueda haber una pequeña cantidad de proteínas en la orina, pero cuando hablemos de proteinuria quiere decir que pierden muchas más proteínas en la orina y esto es un signo de que el riñón está enfermo. Hay que tener en cuenta que si bien los quistes empiezan ya durante la etapa embrionaria y estos quistes continúan aumentando durante la vida del individuo, la función renal se va a mantener normal durante muchos años y especialmente durante la edad pediátrica, como ya hemos ido viendo. Por lo tanto, la mayoría de estos niños, la norma, lo habitual, es que nazcan bien y que tengan una función renal normal, y la excepción es que tengan problemas importantes que nos recuerden a la recesiva. Antes comentábamos, y sobre todo con la mejora de los diagnósticos prenatales ecográficos, que puede haber datos que puedan indicar, pues igual tiene una poliquistosis. Estos datos pues puede ser que son unos riñones grandes o muy grandes o alteraciones de la ecogenicidad. Son unos datos que comentan los TETRA y que incluso a veces los comenta ya con el pediatra, el nefrólogo pediatra. Puede ser quizá una poliquistosis dominante, puede ser quizá una recesiva, puede ser otra enfermedad renal incluso asociada a síndromes. Hay que ver si hay o no otras malformaciones asociadas. En cualquier caso, El diagnóstico diferencial con la ECO es muy difícil porque pueden ser varios procesos con un pronóstico muy diferente. En este caso es muy importante el screening ecográfico de la familia. Y en cuanto a la clínica, algunos pueden nacer con problemas parecidos a la recesiva y otros niños pues, pueden ser recién nacidos estrictamente normal, que veremos ahora que afortunadamente estamos más en esta situación que no en esta, aún en los casos de diagnóstico prenatal, que veremos que son los que más nos preocupan en la poliquistosis renal autosómica dominante. La inmensa mayoría de los niños van a sobrevivir al periodo neonatal, mientras que en la recesiva, aunque con las mejoras neonatales la supervivencia es mayor, hay series recientes que hablan de hasta un 100% de supervivencia de niños con un diagnóstico prenatal de poliquistosis autosómica dominante. Y en un estudio reciente que comentaremos ahora, un 85% van a estar asintomáticos al nacimiento. Lo que ustedes quieren saber, y nosotros, los pediatras que vemos a estos niños también, es saber, bueno, estamos contentos porque un porcentaje alto ya sobreviven al periodo neonatal, incluso un 100% en series recientes, estamos contentos porque nacen con pocos síntomas o asintomáticos, un 85%, esto está muy bien, pero luego queremos saber qué pasa a largo plazo con estos niños, ¿no? Para ello necesitamos pues, de la experiencia de grupos de trabajo que publican niños que hayan sido diagnosticados prenatalmente y que los hayan seguido pues, durante un tiempo, ¿no? Y aquí pues, comentamos un trabajo del equipo del doctor Newde, aquí presente, y que nos explica pues, su experiencia. Lo que podemos decir es que el pronóstico a largo plazo de estos niños es bastante favorable. Hay que hablar con cautela, no hay que crear falsas expectativas, pero con la información disponible que hay, es que la mayoría de estos niños van a ir bien, al menos hasta la adolescencia. Hay un porcentaje, y me estoy poniendo los datos de este estudio que acabo de comentar, vemos un porcentaje, un 62% que están asintomáticos, y luego, cuando queremos valorar a largo plazo, ¿qué nos fijamos? En la tensión arterial y en la enfermedad renal crónica. Sí que hay un porcentaje de niños con estos problemas, pero dentro de lo que cabe son unos resultados bastante aceptables. Podemos comentar que los niños que tienen riñones grandes en la ecografía pues tienden a tener más manifestaciones clínicas. En este trabajo hay un seguimiento medio de 6 años, es deseable que haya seguimientos más largos pues para poder hablar con un poquito más de propiedad y para poder decir qué pasará con estos niños a largo plazo. Hasta ahora nos hemos centrado en lo peor de la poliquistosis dominante, que son los niños con un diagnóstico prenatal, neonatal, precoz. Ahora nos vamos a fijar cuando no ha habido ese diagnóstico y son niños que se diagnostican pues, un poco más tarde. ¿Qué pasa con estos niños? Pues lo que pasa es que la mayoría no tendrán muchos síntomas, tendrán o no tendrán síntomas o tendrán muy poquitos síntomas. Sí que es verdad que podemos ver hipertensión, haremos un poquito de hincapié en esto porque es de las pocas cosas que vamos a poder hacer los pediatras para minimizar el impacto de la enfermedad en la edad adulta. Puede haber hipertensión con función renal normal, puede haber hematuria macroscópica. Hematuria macroscópica quiere decir que el niño hace sangre cuando hace pipí, macroscópicamente visible. Puede haber dolor abdominal, puede haber palparse, en el caso de riñones grandes, pues una masa abdominal. La insuficiencia renal, afortunadamente, es poco frecuente. Podemos ver infección urinaria, podemos ver litiasis. Me quedaría con lo del principio, porque esta es la norma. Esta es nuestra práctica clínica diaria, esta es nuestra realidad. Se hace mucho hincapié en que en pediatría deberíamos de diagnosticar la hipertensión arterial. Y yo creo que esto es muy importante. Por una razón, bueno, lo primero de todo a comentar es que la hipertensión arterial en estos niños que tienen una poliquistosis va a estar muy relacionada con el número de quistes que puedan tener. Si no tienen quistes en los riñones y están hipertensos, pues puede haber otra causa de hipertensión. En cualquier caso, sí que vale la pena hacer hincapié en el tema de la hipertensión, sea cual sea la causa de la hipertensión, sea una poliquistosis, sea cualquier otra enfermedad, porque la hipertensión arterial en pediatría existe. No existe solo en el adulto, existe en pediatría también y si se mira, se encuentra, y si se encuentra, se trata. Es un poquito más complicado que en el adulto, porque no es lo mismo la tensión arterial en un recién nacido a término que en un recién nacido prematuro. No es lo mismo en un niño de 4 años que en un niño de 7 años. No es lo mismo en un niño que en una niña, y además depende de la talla. Es decir, que tenemos que mirar unas gráficas y saber un poquito los valores de normalidad. Es un poquito más de lío, pero es sencillo. Y hay unas recomendaciones europeas para tratar la hipertensión arterial. ¿Por qué es importante? Primero, la hipertensión arterial en el 80% de los casos en pediatría es de causa renal. Estamos hablando de poliquistosis. Si tenemos hipertensión arterial, no la miramos, no la diagnosticamos, no la tratamos, esto puede hacer que las cosas vayan peor. La hipertensión arterial es un factor de progresión de enfermedad renal. Y además, todos sabemos pues, que de cara a los vasos, a nivel cardíaco, a nivel cerebral, pues podemos tener problemas a la larga. Esto no es nada específico de la poliquistosis, es algo que se debe de tener siempre presente, que la tensión arterial se debe de mirar, y además la Academia Americana de Pediatría se lo recomienda cuando hay antecedentes de enfermedades renales. Por lo tanto, hago mucho hincapié en esto, porque dado que los pediatras pocas cosas podemos hacer, al menos lo poco que podemos hacer, hagámoslo, ¿no? Porque al menos siempre tenemos la satisfacción de que podemos estar haciendo algo. Antes les comentaba que es una enfermedad bilateral que afecta a los dos riñones, y esto es una característica de la poliquistosis renal autosómica dominante. El que haya una afectación unilateral nos tiene que hacer dudar del diagnóstico. De todas formas, puede ocurrir que veamos una presentación asimétrica, algún riñón muy grande, con quistes, y que el otro esté tan poquito alterado que incluso pueda parecer normal. Y esto, en la edad pediátrica, una presentación asimétrica o incluso una presentación unilateral se describe en un 17% de los casos. Si me permiten, les comentaré en dos diapositivas un caso clínico reciente que yo creo que es muy didáctico y que podemos sacar una serie de conclusiones. Es un trabajo publicado ahora hace poquito, en mayo del 2011, en el cual un niño de 14 años tiene hematuria macroscópica, lo que hemos dicho, orina con un poquito de sangre. Lo primero que hay que decir es que la primera causa de una hematuria macroscópica no es una poliquistosis, sino que es una infección de orina. Obviamente hemos de hacer una serie de estudios, ¿no? La poliquistosis en un 10% pueden tener hematuria macroscópica. En este niño no constan antecedentes familiares de enfermedades quísticas renales. Tiene un padre de 42 años que está hipertenso, tiene una madre de 41 años que está sana, y en el niño se ve en la ecografía un mazacote de quistes en una zona del riñón y se le hace un TAC para comprobar que esto es así. ¿Qué se hace en este caso? Pues en este caso lo que se hace es una ecografía a los padres. Esto es una de las primeras cosas que probablemente vale la pena hacer cuando un niño empieza una enfermedad renal quística. Lo primero es la historia familiar, si hay antecedentes familiares o no de quistes renales, y hacer una eco. Antes de marear mucho la perdiz con otras cosas, lo más sencillo y menos invasivo es hacer una ecografía a los padres. Este padre tenía 42 años, estaba hipertenso, no había conocimiento de enfermedades renales, pero él tiene unos riñones grandes y con quistes renales bilaterales, y el estudio genético confirma que se trata de una poliquistosis dominante. Y luego al niño, como tenía ese mazacote de quistes, que no es habitual en la poliquistosis dominante que sea unilateral, pero además todavía es más raro que esté en una zona muy concreta del riñón, se le hizo resonancia para estar seguros de que no se les escapaba ninguna otra cosa, y lo que se vio después ya es que además del mazacote ya salen algunos quistes más, y probablemente este niño más adelante pues tendrá quistes en el otro riñón y tendrá una afectación bilateral. Con este caso, ¿qué concluimos? Primero de todo, que puede ser que no haya antecedentes familiares y que se diagnostiquen los padres a raíz del niño, aunque habitualmente suele ser al revés, hay antecedentes familiares y se estudia el niño. Pero que esto ocurra entra dentro de lo posible. Segundo, que suele ser bilateral en la inmensa mayoría de los casos, y este concepto sigue siendo así, pero que la posibilidad de unilateral, según en qué momento lo cojamos, esta posibilidad existe. Tercero, será excepcional que tengamos que hacer tantas pruebas de imagen en una poliquistosis. Y si este es un solo caso, un solo paciente y se publica, por algo es. ¿Por qué? Porque es excepcional, porque no es habitual. Y por esto se hace TAC y resonancia. Digo esto porque no será necesario hacer en la inmensa mayoría de los casos todas estas exploraciones complementarias. Y por otro lado, siempre tenemos que tener presente que cuando veamos una afectación unilateral puede ser una poliquistosis, pero es lo menos probable, y tenemos que pensar en otras enfermedades. Ustedes no tienen por qué saber lo que escribimos aquí, pero son otras enfermedades del riñón que no tienen nada que ver con quistes, o otras enfermedades del riñón que son quísticas pero que no tienen nada que ver con la hidronefrosis, o incluso alguna patología tumoral que pueda tener algún quiste. Por lo tanto, es fundamental precisar el estado de afectación en los familiares directos, que no siempre es conocido, como hemos visto, y en algunos casos, efectivamente, como el que acabamos de ver, puede estar justificado el que hagamos, el que completemos exploraciones por imagen, además de la ecografía. Antes veíamos que normalmente los adultos que tienen PKD1 acaban en insuficiencia renal crónica terminal más pronto que los que tienen PKD2, como 20 años, decíamos. Normalmente, trabajos en niños siempre hay menos que en adultos. Esto está claro, siempre es así. Ya estamos acostumbrados a que sea así. Los adultos dominamos sobre los niños. Pero hay trabajos ya en niños con poliquistosis renal autosómica dominante, en la cual parece que, bueno, lo cual es lógico, que efectivamente los que tienen una alteración PKD1 son los que ya tienen más quistes, más grandes, más bilaterales, e incluso prenatalmente ya en el PKD1. O sea que más hipertensión también los que tienen PKD1. Es decir, que es bastante lógico, en cierto modo, estamos hablando ya de una alteración genética, que este mal pronóstico del PKD1 en relación con el PKD2 en la edad adulta se empieza a gestar, nunca mejor dicho ya, incluso durante el embarazo. Por lo tanto, las diferencias fenotípicas entre uno y otro se inician ya precozmente en la infancia o incluso ya prenatalmente. Nosotros hemos hablado de los niños que tienen un diagnóstico precoz, prenatal, neonatal, y luego de los niños que esto pasó sin pena ni gloria, no hay ninguna información preocupante al respecto y que se diagnostican más tarde. Se dice que los primeros van peor que los segundos. Entonces, si me permiten, les comentaré que con la experiencia disponible que hay a nivel de pediatría, que tampoco hay mucha, pero en esta charla me quiero centrar específicamente en lo que hay en niños, dado que nosotros vemos a los niños, parece que las cosas van en esta dirección. Veo significa los niños que se diagnostican prontito, muy pronto, que suele ser en útero o hasta el añito y medio de vida. Y no veo los que se diagnostican más tarde, a partir del año y medio, hasta los 18 años. Sí que es verdad que tienen más problemas los niños que se diagnostican antes. Aún así, afortunadamente, estos que son los peores, pues bueno, en cuanto a insuficiencia renal crónica terminal, afortunadamente el porcentaje es bajo. Es decir, que vamos un poquito en la línea que comentábamos antes del trabajo del doctor Newdet, que son quizá dos trabajos junto con este que nos hablan un poquito de experiencia, de pronóstico a largo plazo de estos niños. Los de diagnóstico precoz van peor, pero dentro de lo que cabe las cosas van bastante bien, bastante bien. Lo cual, pues yo creo que es un motivo de satisfacción. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Pues por la historia familiar, obviamente, fundamental, por el cuadro clínico, las exploraciones por imagen, diremos dos palabras del estudio genético y ya estamos en la recta final. Lo hemos visto, yo creo que está claro, que hemos de ser prácticos. La exploración más útil ante un niño que empieza una enfermedad quística renal es una ecografía a los padres. Tenemos que saber que en un 10% de los casos no hay antecedentes familiares, y el que no haya antecedentes familiares no descarta totalmente que no puedan tener la enfermedad. Con respecto a las exploraciones por imagen, lo que vamos a hacer será una ecografía abdominal. El resto de las exploraciones se harán en algunos casos concretos y excepcionales, no será la norma. Casos excepcionales como el que hemos comentado, de presentación unilateral, de mazacote de quistes. El TAC y la resonancia nos permiten ver quistes más pequeñitos que la ecografía. La resonancia tiene mucha utilidad en los ensayos clínicos, luego nos hablarán de ello. Cuando queremos valorar la eficacia de un tratamiento para la poliquistosis y queremos precisar bien, bien el volumen de los riñones, el volumen de los quistes, cómo va este tratamiento para esto, pues sí que necesitaríamos probablemente una resonancia para hacer un control más exacto de los quistes. Esta es una exploración de medicina nuclear que nos indica la función de los riñones. Si tenemos un niño que tiene muchísimos quistes en los dos riñones, pues nos interesa saber hasta qué punto está alterando a la función de esos riñones, con la diferencia de que La gammagrafía me da información de cada riñón individualmente, porque a lo mejor un riñón tiene quistes y el otro no, aunque insisto, lo más habitual es la presentación bilateral. Quedémonos con la idea, pues, de que será suficiente en la inmensa mayoría de los casos hacer una ecografía. No por hacer más exploraciones complementarias hacemos las cosas mejor, esto también hay que tenerlo presente. Con respecto al estudio genético, yo solo diré dos palabras. Cualquier cosa que queramos comentar, obviamente nos remitiremos con la doctora Roser Torra, que es con quien comento yo los casos en los cuales tengo duda para hacer un diagnóstico genético. Probablemente estos casos prenatales, un poco que no sabemos muy bien por dónde vamos y que tienen un pronóstico muy diferente, puede estar indicado un estudio genético. Probablemente en el caso de un donante vivo necesitamos saber exactamente, familiar, exactamente cómo están las cosas. Probablemente en los casos dudosos, pero en los casos dudosos especialmente si hay un tratamiento específico. Porque si yo tengo un niño con una poliquistosis y hay un tratamiento específico, perdón, si tengo un niño que tengo dudas si tiene una poliquistosis y hay un tratamiento específico para la poliquistosis, yo voy a querer saber si la tiene o no. Y en este caso creo que tiene interés hacer un estudio genético y si la tengo le pongo ese tratamiento. Otra cosa es que este tratamiento específico lo haya o no. Luego nos lo comentará la doctora Roser Torra, los ensayos clínicos, ¿no? Nos pondrá al día del tratamiento específico de la poliquistosis. Lo que sí podríamos resumir es que en general no haremos un estudio genético a todos los niños con una poliquistosis. Y sobre todo no se justifica o no se recomienda un estudio genético cuando el diagnóstico clínico y por la imagen es claro, ya no solo porque pueda ser costoso económicamente, sino porque parece, yo no me dedico a la genética, pero parece que también es difícil cuando se ve una alteración, una secuencia de ADN, hasta qué punto esto realmente es una mutación patogénica que produce daño o no. Por lo tanto, los casos de estudio genético yo creo que hay que consensuarlos pues, con las personas que se dedican al estudio genético de las enfermedades renales hereditarias. Hay que hacer una prueba para intentar sacarle el máximo rendimiento a esa prueba. Estoy acabando, son las dos últimas diapositivas. Nosotros vamos a tratar lo que veamos que podemos tratar, de lo que hemos visto que pueden tener estos niños, pues lo trataremos. La hipertensión arterial, he hecho hincapié en ello porque es un factor de progresión de lesión renal y en pediatría podemos diagnosticarla y tratarla. Si tenemos una infección urinaria o del quiste, dolor abdominal, litiasis, si tenemos una enfermedad renal crónica, obviamente todo esto nosotros podemos tratarlo. La penúltima diapositiva es para decir que actualmente no hay un tratamiento específico, que en la medida en la cual se conozca por qué se producen los quistes, cuáles son los mecanismos que nos llevan a la enfermedad, es muy probable que podamos tener un tratamiento específico, del cual nos hablarán luego, por lo tanto, yo no comentaré nada al respecto. Y la última diapositiva, para terminar, es ¿qué es importante recordar de la poliquistosis renal autosómica dominante? Pues lo importante para recordar es esto. La mayoría de los niños no presentarán problemas importantes. Esta es la realidad. Las manifestaciones extrarrenales son muy poco frecuentes en la edad pediátrica. Algunas de ellas son excepcionales. Siguiente punto, la mayoría de los niños no requieren muchas exploraciones y si en algún momento las requieren, las haremos, pero también serán casos excepcionales. No es la norma, insisto, no por hacer más pruebas está el niño mejor estudiado. Diagnóstico precoz de la hipertensión arterial es un poquito aportar nuestro grano de arena desde la edad pediátrica. De las pocas cosas que podemos hacer. Es sencillo, puede y debe tratarse. Tenemos esperanzas, los pediatras, puestas en los ensayos clínicos de los adultos. Es muy importante y muy deseable que haya ensayos clínicos en adultos y en niños. Siempre se empieza por los adultos y probablemente los criterios de exclusión de los ensayos clínicos que nos comentarán luego serán menores de 18 años. Esto no es nada nuevo para los pediatras, estamos acostumbrados a que haya ensayos clínicos primero en los adultos y luego nos subimos al carro de los adultos. Tenemos esperanzas en que estos niños puedan beneficiarse del tratamiento que se está estudiando en los adultos. Pueden tener la seguridad de que en el momento en el cual haya algún tratamiento que pueda ser eficaz, lo haremos. ¿Qué ocurre en pediatría? Lo que les acabo de decir, que los ensayos clínicos son escasos y que suelen estar en adultos, pero estamos acostumbrados a batallar ya no solo en el campo de la nefrología pediátrica, sino en otros aspectos de la pediatría. Si el ensayo clínico está hecho a partir de los 18 años y estamos con un niño de 14 y 16, probablemente no hay ninguna diferencia. Habrá que pedirlo por uso compasivo, habrá que firmar el director médico, farmacia y quien sea necesario, pero esto ya es nuestra práctica clínica habitual, porque si no, no daríamos ni una aspirina a un niño si nos fiamos de esto. Con lo cual, yo transmitiría la esperanza de que, a ver lo que nos explica luego de los ensayos clínicos, pero hay que pensar que estos niños pueden tener un tratamiento. Y luego lo último, creo firmemente en ello, es decir, es importante no ignorar la enfermedad, y de hecho incluso me he permitido el ponerle algunos trabajos, confío que no haya sido excesivamente pesado, para que ustedes sepan lo que hay al respecto publicado, que lo sepan ustedes, que lo sepamos nosotros, no hemos de ignorar que hay formas precoces que tienen peor pronóstico, pero es importante que tengamos conocimiento de ello, pero es igual de importante no crear más enfermedad de la que hay. Hay lo que hay, hay que hacer lo que hay que hacer, pero tampoco podemos magnificar el problema. Y con esto yo ya termino. Gracias.